Como es habitual, la Luna Salía a Tiempo tiene una cita con el cuento y la filología. En la edición de hoy, el autor del relato seleccionado hace referencia con frecuencia a una naturaleza con rasgos temibles y horrorosos. De hecho, puso fin a su propia vida ingiriendo cianuro. Participan en esa producción Salma Chaibi, estudiante de Filología Hispánica como narradora, Elia Bernal y Víctor Artacho, estudiantes de Filología Hispánica en los papeles de Alicia y Jordán, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica como la sirvienta y Enrique Tebar, psicólogo en el papel de médico. Analizan la narración Sofía Tebar y Salma Chaibi.
Horacio Quiroga fue un escritor uruguayo considerado uno de los mejores cuentistas del ámbito hispanoamericano, famoso por situarse cronológicamente entre el final del modernismo y posterior inicio de las vanguardias. Fue un precursor de la época dorada latinoamericana conocida como el boom.
Cabe destacar que fue marcado traumáticamente en su infancia ante la muerte de su padre biológico y sus padres adoptivos, así como el homicidio involuntario que cometió con su amigo Federico Fernando. En su carrera como escritor, estas vivencias se verán reflejadas en cada una de sus obras.
Sus escritos primerizos estuvieron destinados a sus amoríos de juventud, como por ejemplo Una estación de amor, pero más tarde, ya en Buenos Aires, a raíz de un viaje con el escritor Leopoldo Lugones, escribió Los perseguidos e Historia de un amor turbio. Quiroga se mudó a diferentes partes de Uruguay y Argentina, puesto que su propósito era trabajar como juez, pero al mismo tiempo publicaba en la prensa periodística colecciones de relatos, entre los que encontramos Cuentos de la selva en 1918, Anaconda en el 21 o La gallina degollada y otros cuentos en el 25.
Los cuentos de Quiroga son muy parecidos a los del famoso escritor Edgar Allan Poe, ya que compartían características como el terror, las escenas sangrientas o el misterio. Por lo tanto, desarrolló mucho el análisis psicológico de los personajes, la mayoría de ellos víctimas de una naturaleza agresiva. Cortázar y Borges fueron también sus referentes más próximos en el ámbito latinoamericano. A continuación leeremos el cuento titulado El almohadón de plumas.
Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos.
No sé,
le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja.
Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana despierta como hoy, llámeme enseguida.
Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra, a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor.
¡Jordán! ¡Jordán!
Clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror.
Soy yo, Alicia, soy yo.
Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato, de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándolo, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico.
Es un caso serio. Poco hay que hacer.
Solo eso me faltaba,
resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida, en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta, que entró después de deshacer la cama, sola ella, miró un rato extrañada el almohadón.
—¡Señor!
—llamó a Jordán en voz baja.
—En el almohadón hay manchas que parecen de sangre.
Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras.
—Parecen picaduras
—murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Le dijo Jordán:
—¡Levántelo a la luz!
La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban.
—¿Qué hay?
—murmuró con la voz ronca.
—¡Pesa mucho!
—articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa, Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en la cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.
El almohadón de plumas nos relata la historia de Alicia y su marido Jordán, que están recién casados y se han ido a vivir a una casa descrita de forma tenebrosa. Según el narrador, Jordán tiene un carácter duro y frío, el cual nos hace apreciar porque su mujer toma una actitud pasiva ante él. Nada más empezar el cuento, sabemos que su luna de miel fue un largo escalofrío, cuando en teoría es la época más feliz de una pareja que acaba de unirse en matrimonio.
Alicia es reprimida como persona y mujer al haberse casado con Jordán. Observamos una dependencia emocional desde el primer momento, un cuidado excesivo de sus actos, obstinada en hacer siempre lo correcto, como si algo malo le fuese a suceder en caso de que no se cumpliesen las expectativas.
La muchacha cae enferma, pero al narrador no le sorprende. Cuando esto sucede, Jordán parece que desarma su coraza de hierro y accede a ser cariñoso por primera vez con su mujer, a lo que ella responde agradecida. Mientras avanza el cuento, Alicia continúa empeorando, y el médico de la pareja no sabe qué es lo que sucede, aunque declara que se debe a una anemia grave sin motivo aparente.
Debido a ese padecimiento tan agudo, la joven comienza a tener alucinaciones, pero Quiroga no solamente pretende que nos sorprendamos por ello, ya que guarda un profundo significado detrás. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Ese antropoide no corresponde a la descripción que finalmente tenemos del ser deformado que se alimenta de su sangre cada noche escondido en el almohadón, por lo que en realidad Jordán es esa sombra con forma humana que la observaba de forma espeluznante cada noche, vigilándola.
Dicho esto, la joven sigue azotada por el insecto voluminoso que le quita la sangre poco a poco, casi imperceptiblemente, hasta acabar con su vida. Jordán está descrito como un hombre que le ha quitado los sueños a Alicia, la ha anulado como persona, teniendo conductas abusivas y sin duda será también el responsable de su muerte. La última parte del almohadón de plumas finaliza cuando la sirvienta, un personaje secundario, así como el médico, descubre que hay manchas de sangre en la almohada de Alicia, ya fallecida, y se sorprende ante el peso anormal del objeto. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas al bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa.
El párrafo final es lo que más nos llama la atención a lo largo de todo el proceso narrativo, debido a que el estilo pasa a tener un carácter explicativo, casi científico. Quiroga pretende concederle más realismo al acontecimiento e infundir la inquietud en los lectores para que se pregunten si en verdad esas criaturas existen. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorables y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.
Para concluir, queríamos recordar unas frases del autor acerca de la composición del cuento.
No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Amigos y amigas del cuento y la filología, hasta la próxima edición y como decía Primo Levi,
los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin discutir. Thank you.
Thank you.